Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas especial, un programa especial sobre qué significa hoy ese enunciado, el adjetivo, el ser libertarias. Y vamos a empezar con Paloma Moneón. ¿Qué es esto de ser libertarias en el 2017? Para ti, desde ti, ¿no?
Bueno, vaya preguntita, Manuel, lo ser la libertarias, nada menos. Vaya, pues yo creo que en primer lugar ser libertaria supone una confianza en nosotras, en nuestras capacidades de autoorganización, de autogestión, de cuidado mutuo, de establecer redes eficaces que funcionen, pero que no por ello se vean sometidas a la excesiva burocratización. Yo, sin embargo, sí que soy muy pro-organización. Creo que hay que organizarse y que las libertarias debemos organizarnos, pero eso, desde luego, no supone burocratizarse, ¿no? Entonces, como decía, redes, confianza en nosotras mismas, confianza en las posibilidades reales de un funcionamiento eficaz y real de la autoorganización y la autogestión, importancia radical de los cuidados mutuos, importancia radical asimismo de poner la vida en el centro y no los mercados, como decíamos, ¿no? Siempre. Y bueno, eso creo que es un poco lo que debe subyacer al ser libertaria, eso tan complicado que me has preguntado, nada más para empezar.
Para empezar, así. Sí, no sé si se hacen rayas o no, pero hay tantos adjetivos a veces, ¿no?, de identidad, ¿no? Algunas dicen, bueno, soy libertario aunque no anarcosindicalista, soy anarquista, soy ácrata, pero hay cosas en común, pero también hay diferencias, ¿no? ¿Lo libertario es más como en movimiento, en vida, o cómo lo percibes tú?
Sí, yo creo que, mira, has dado ahí una clave muy buena, ¿no? Es como el espíritu común, ¿no? Como el sustrato común, aquello que está debajo de lo que vas plantando, ¿no? Aquella tierra fértil que necesitas antes de sembrar. Y efectivamente, como dices, las anarcosindicalistas siembran y trabajan de una manera, las que ocupan otro tipo de campos o sus intereses están centrados en otros ámbitos, pues siembran de otra. Sin embargo, todas necesitamos ese sustrato común, que estaría un poco en los adjetivos o las definiciones que hemos dado en la pregunta anterior, ¿no?
Importante eso de cuidarse, ¿no? Claro, mucha gente todo el rato nos vuelve al versículo 23, página 82, de los grandes maestros, personas que dieron sus vidas, que tal, que tumba. Por la presentación está claro que no soy muy fans, ¿no?, de todo esto. Pero me preocupa porque a veces hace una ocultación sobre lo que has definido, ¿no? O sea, parece como que lo importante fueron hechos históricos del siglo pasado, como respuesta al fascismo cuando se levanta en el 36, y como, o desde el ganar el Frente Popular en febrero, y se olvida de el enorme trabajo comunitario relacional que hubo en el previo y que cómo se hace hoy, ¿no?
Sí, es verdad, yo creo que eso es un problema común de muchos movimientos, el hecho de ensalzar tanto figuras concretas, que ahí desde luego ya sí que estamos completamente perdidas, ¿no? Vamos, si ensalzamos figuras concretas que además suelen ser varones concretos, pues ya sí que apaga y vámonos. Pero bueno, incluso ampliando un poquito eso, cuando ensalzábamos movimientos, ¿no?, y siempre estamos pues que no digo yo que no tengan un valor tremendo, pero las enseñanzas de mayo del 37, el no sé cuántos, no, bueno, pues bien, sí, está bien, hay desde luego muchísimas enseñanzas que sacar de aquello, pero efectivamente tampoco son todo grandes gestas, ¿no?, lo que necesitamos, o sea, tanto los trabajos, como dices, previos, comunitarios, realizados antes de aquellas honorables fechas, como después, como las que se vienen realizando desde entonces y que apenas nadie más allá de la propia comunidad conoce, ¿no? Pero que sin embargo son prácticas comunitarias, cotidianas, solidarias, libertarias, de apoyo mutuo, que, en fin, pues tantas o más enseñanzas se pueden sacar de estas que de aquellas. Que no pretendo con ello deshonrar a nadie, desde luego, y que, vamos, estoy completamente de acuerdo de que hay muchas enseñanzas que sacar, pero tiene un gran peligro lo de las gestas, ¿no? Un peligro también como para el propio empoderamiento de las gentes, o sea, que una se tiene que sentir orgullosa de lo que está haciendo para seguir construyendo, en la medida que ves que funciona, ¿no? En la medida que ves que estas experiencias son eficaces y funcionan y propagan de manera certera la solidaridad y el apoyo mutuo, pues son igual o más válidas que aquellas de las que tanto se habla.
Fue como muy famoso el proceso de las mujeres libertarias en aquella época, ¿no?, en el Estado español. A veces una tiene una sensación de que con el tiempo y la distancia aquí cada cual ha leído lo que daba la gana de aquella experiencia, ¿no? Pero al margen de ello, era como un dato inicial, qué importante, ¿no?, que cualquier transformación o es feminista o no va a ser, ¿no?
Vamos, desde luego. Aquellas mujeres lo supieron y tomaron conciencia de ello en un momento en el que para nada estaba encima de la mesa. Sin embargo, precisamente mediante el diálogo entre ellas, el trabajar juntas, pues se dieron cuenta tanto de la radicalidad de su propuesta, como además tuvieron la valentía de proponerla al resto de compañeros que no estaban en absoluto en esa onda. Ellas supieron que la revolución efectivamente tenía que ser feminista, o sea, que el papel de la mujer no es que fuera importante, sino que era, de hecho, el núcleo del movimiento revolucionario, que sin ello, pues la verdad es que no nos valía para nada, porque podían ser unas mejoras, desde luego, pero vamos, que no, que la revolución efectivamente será feminista o no será, cosa que podemos afirmar igual o aún más en las revoluciones o en los movimientos que en los que participamos día a día.
Qué difícil, ¿no?, enunciar y conjugar, ¿no?, los actos, la cotidianidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos animar a la gente a que, bueno, no pasa nada, hay que vivir las tensiones de las contradicciones en proceso de mejora permanente, ¿no? pero hay que integrarlas, no podemos eludirlas, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Desde luego no se puede obviar que eso supone un sufrimiento, ¿eh? O sea, que quiero decir que el conflicto supone deconstruirnos, supone sufrir, supone replantearnos pues las pocas seguridades que tenemos, ¿no? Hoy en día en este mundo ahí de precariedades y de, pues tenemos pocas seguridades y si encima nos las tambalean, pues, pero es que es necesario y además es necesario lo que tú comentabas, vivirlo en primera persona, no sé si en primera persona del singular o del plural, pero en primera persona, más bien del plural seguramente, ¿no? Aunque también en la primera persona del singular tenemos muchísimo que trabajar, pero bueno, en la primera del plural es necesario vivir estas contradicciones en primera persona y no solo relatarlas en el discurso, no solo invocarlas, sino vivirlas, sufrirlas y disfrutarlas también, ¿no? Porque al final
que nos atraviese.
Creo que estas revoluciones, o sea, estas contradicciones van encaminadas hacia la buena vida, ¿no? Hacia que todas y todos vivamos mejor, finalmente, de manera que sacaremos placer también.
¿Cómo cuesta tomar un tamaño humano, ¿no? En la cotidianidad y en la acción pública, privada, en la vida, en la política, ¿no? O sea, al final, todas, de alguna forma, parece que queremos trascender, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? Nadie asume pasar 80 años, 70, los que vivas, arrimando el hombro como una más, ¿no?
Sí, cuánta razón ahí de nuevo. O sea, creo que las vanidades tienen un papel chungo que te cagas aquí, ¿no? En los movimientos. También es verdad que la vanidad te ayuda a veces a dar un empujoncito ahí, ¿no? Y decir, ostras, si se han acordado de mí para hacer esto, es que igual no lo hago mal del todo. Bueno, digamos que tienen ahí un pequeño papel, pero luego te las tienes que quitar de en medio completamente, porque además es que las cosas no funcionan así, o sea que, y más si tienes algún, si la gente que tenemos experiencia en organizaciones medianas, ¿no? No grandes, pero bueno, sí medianas, sabes que la rueda de la organización gira y te aplasta también, ¿eh? O sea que es que tiene tan poquito sentido esto de creerse que eres alguien en el movimiento, que vamos, hay que quitarse de la cabeza de inmediato. La fuerza está en el común, en esa primera persona del singular, del plural, perdón, que decíamos antes, la del singular, pues bueno, para pequeños empujoncillos, pero para muy, muy poquito más.
Oye, ¿y esta enfermedad de finales del siglo XX, principios del XXI, del sectarismo, solo con las que son calcamonía me relaciono, los subgrupos, toda esta tendencia, ¿no?, bueno, la diferente, ¿no?, no soy capaz de percibir que puede haber procesos, ¿no?, porque de alguna forma lo libertario tendría que incluir la posibilidad de procesos de las otras también, a veces no tan alejadas, ¿no?
Sí, claro, vamos, el sectarismo es que es paralizante, paralizante a tope, o sea que si quieres movimiento tienes que tener los ojos y las orejas y el cuerpo abierto a todo tipo de experiencias, porque si no, no caminas, y vamos, por mucho que estemos construyendo y con mucho esfuerzo y mucho tesón, me temo que todavía estamos en momento de resistencias más que de otra cosa, ¿no? Aunque vayamos ahí un poquito a la ofensiva, pero y en momentos de resistencias es que no se puede ser sectario en absoluto. Tienes que construir con otras necesariamente.
Y equivocarnos.
Vaya, desde luego, una y mil veces, equivocarse una y mil veces. Pero bueno, aunque suene a topicazo, de los errores se aprende mogollón, vaya, que de los errores que si no te paralizan ni te aplastan, construyes mucho mejor y construyes con otras mucho mejor que antes.
Una que te conoce, que eres una maestra en potencia de la vida cotidiana, abriendo por aquí y por allá ventanas, puertas, escalera caracol, en CGT, la responsabilidad de acción social. En cuanto hay una, pues te vas allá a toda velocidad, ¿no? A poner en marcha esos aprendizajes de idiomas para utilidades diversas, ¿no? Ahora te vas para Melilla, ¿no? Sí. Pasaste por Grecia, por Estados Unidos, por cantidad de sitios, ¿no? se aprende mucho de todas estas pinceladas de acercarte a relaciones humanas en otros sitios?
Claro.
¿O es parte de también una moda que a veces algunas consumen?
Es verdad que que si te metes en la rueda del activismo loco, no paras, ¿no? No paras y te puedes ir de Grecia a Melilla, de Melilla a Hamburgo, de Hamburgo al Cono Sur y del Cono Sur a Gasteiz.
Los deseos te dan.
No, es verdad. Y a veces creo que entramos en una rueda un poco loca, ¿no? Ahí. Porque efectivamente, como dices, de todas esas experiencias, bueno, es que es imprescindible conocer todas esas experiencias. Creo de verdad que es imprescindible. Y si es de primera mano, mucho mejor. Pero, en fin, también creo que para cada una de esas experiencias, que son experiencias vitales, vitales y políticas de manera simultánea, todas ellas requieren unos ratitos de reflexión después, ¿no? O sea, que el activismo permanente en el que pones el cuerpo y nada más que el cuerpo, además de agotador, resulta poco fructífero. Tienes que dejarte tiempos después para la reflexión en común con las compañeras, ¿no? Por eso es también estas jornadas como las que vais a hacer
de recaleo,
¿eh? Y la semana que para parar, claro. Para parar un pelín y contarnos las unas a las otras lo que estamos haciendo, y porque si no, no, jolín, pues esa semilla de la que hablábamos antes no va a crecer en la vida, porque por mucho que esté el sustrato, en fin, que lo tienes que cuidar un poco también.
Hay que saber, es como todo un arte, ¿no? El saber compartir también las críticas, ¿no? El poder decirnos, ¿no? Con cuidado, oye, nos hemos equivocado, no pasa nada, finalmente vamos a redefinir. Pero está costando mucho redefinir.
Sí, es complicadísimo ahí reconocer las equivocaciones, porque, claro, también toda acción que llevamos a cabo, todo acto, supone que lo has pensado antes, lo has planificado, y el reconocer que esa hoja de ruta que te has marcado no va bien, por eso es fundamental también, de nuevo, pararnos a pensar con otras, porque cuando estás metida en tu propia rueda y con tu tal, no sé qué, es casi imposible salir de ahí. Son otras de fuera las que te tienen que decir que que por ahí igual no vas bien y que es mejor parar. Por eso, de nuevo, es muy importante, bueno, pues estos encuentros, ¿no?, que hacemos y en los que nos detenemos de cuando en cuando para soltar, contar lo que estamos haciendo y que otras nos puedan decir, pues me parece que por ahí no estás yendo bien, ¿no? Echa para atrás que...
15M, no lo dudaste ni un segundo. Ahí rápidamente tus habilidades, tus ganas de compartir en tu barrio, en la ciudad, con Carlos, con la otra, siempre se te veía, ¿no? Y sigues ahí, ¿no? O sea, ¿qué ha significado para ti también en tu práctica? ¿Y qué potencialidades y qué deja, ¿no?, toda esa experiencia también libertaria?
Pues sí, para mí, vamos, el 15M fue un revolcón ahí radical. Yo en ese momento tenía una responsabilidad confederal en CGT, como secretaria de Acción Social, bueno. Yo pensaba que tenía un buen mapa mental ahí con esa vanidad de la que hablábamos antes, ¿no? Yo decía, ostras, yo controlo aquí el cotarro, pero fenomenal. Sé lo que se mueve aquí, tal, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, todo perfectamente ahí. Pues aquí los ecologistas, aquí todo controladísimo, no sé qué. De repente todo aquello me estalla entre las manos y dices, madre mía, yo no me he enterado de nada, ¿no? O sea, pensaba que... eso, que lo tenía todo controlado, que sabía, pero no me he enterado de nada. Toda esta gente que sale aquí en Madrid, que es mi ciudad y de la que presumo que conozco a todo el mundo y todo el mundo me conoce a mí, de repente no conozco a nadie en ninguna mani. Pero bueno, esta gente, ¿dónde sale? O sea, creo que fue una cura de humildad tan guay para la gente que pensábamos que éramos estupendas, ¿no?, en aquel momento. Que y bueno, además de, sobre todo, de la belleza de los primeros momentos, ¿no? Ahí de ver las plazas llenas, de ver a la gente súper propositiva, súper crítica, desde el primer momento, aunque como todas sabemos con sus problemas, una presencia fuerte del feminismo, ¿no?, del ecologismo, pues creo que fue sano. lo que ha venido pasando después, bueno, pues sigue habiendo asambleas del 15M que están activas, en particular, bueno, yo como decía, vivo en Madrid capital, la asamblea de mi barrio, que es la de Guindalí, que la llamamos, sigue activa, nos seguimos reuniendo, hacemos pequeñas cositas, seguimos siendo asamblearias, hay gente que es verdad, eso no podemos, que ha hecho una apuesta de otro tipo y que está participando en candidaturas municipalistas. Pero bueno, seguimos siendo ahí un grupo bien avenido y muy, muy crítico, tanto con lo de antes como con lo de ahora, ¿no? Como con, en fin, pues el gobierno de ahora Madrid y tal, pues seguimos manteniendo una posición absolutamente al margen y muy, 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 muy crítica con todo lo que se viene moviendo desde entonces.
¿Cómo cuesta, no?, cubrir, satisfacer entre nosotras las necesidades más elementales y básicas, ¿no?, que es la base de la política, para reproducir la vida, ¿no?
Sí, fíjate que en ese sentido sí que creo que también estalló con el 15M una cosa bien interesante, ¿no? Yo en mi barrio no conocía a nadie, a mis vecinas apenas y poquísimo más. Desde entonces tengo una red activa, no de ayuda, colaboración, de apoyo mutuo en definitiva, de al menos unas 50-60 personas, que sé que si pasa algo, si necesitan ellas algo, vamos a estar ahí. Tenemos dos grupos de consumo entre la gente de entonces, una red de intercambio de objetos, herramientas útiles. El panorama, bueno, la propia calle, las propias plazas, las propias zonas están, esa palabra que usan tanto ahora, están resignificadas. En fin, que les hemos dado un nuevo, ya no son la esquina de la Plaza Dalí con Jorge Juan, sino que es el sitio donde hacemos las asambleas. Sí, ha cambiado el panorama físico y emocional completamente, por lo menos de la ciudad de Madrid, que es la que yo conozco más.
Por terminar contigo, ¿qué consideras que es prioritario para ampliar y consolidar esta percepción, ese estar en la vida desde estos ejes libertarios?
Trabajarlos de manera activa, o sea, participar de manera activa en
ello. No delegar sería la...
No, vamos, no delegar en absoluto, pero no solo ello, sino mojarse plenamente en el barro de... Jolín, es que claro, me gusta decir participar, pero como está tan manida también el palabra ahora de participar, como si lo que estamos haciendo en algunos sitios fuera participar. En fin, eso no es participar, ¿no? Mojarse de manera activa en las experiencias de apoyo mutuo, estar en ellas, ver los problemas que conllevan y las satisfacciones, y ver lo eficaces que son de manera real. Es que es así, ¿no? Activar el apoyo mutuo entre iguales, entre compañeras, entre gentes cercanas, y estar en ello y poner ahí el cuerpo y el alma de manera fuerte.
Paloma, con eso nos quedamos. Es que ricasco.
Muchas gracias, compas.
Aparecer en esta tierra, vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Tantas son las sustancias que me mantienen despierta. Tantas las plantas que el espíritu me alimenta. Mi rap es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy mucha oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra.
Continuamos con esto que pretende ser un acercamiento a una lectura de hoy, eso de lo libertario. Y ahora estamos con David Muñoz, de las gentes de Baladre, una persona con muchos recorridos en lo comunitario y también en el mundo de las academias, ¿no? David, desde las gentes de Balade, tu experiencia, ¿cómo entiendes hoy, en el 2017, esto de lo libertario, ¿no?
Hola, buenas. Pues bueno, yo, a ver cómo... primero empiezo, antes de cómo se entiende en 2017, déjame que me vaya un poco atrás. No sé, algo que yo creo que nos pasó durante el siglo XX y que quizás condicionó nuestra forma de entender lo libertario y en general el activismo político. Y yo creo que tiene que ver con un arrinconamiento histórico. Nos quedamos ahí como muy en un espacio muy, muy marginal, no por voluntad, sino por malas prácticas y malas maniobras, tanto del fascismo como de los partidos mayoritarios luego en la transición, para la hora de hacer sus pactos y tal, antes de que muriera el dictador. Entonces nos quedó un espacio en el que, como diría el psicólogo social francés Moscovici, ¿no?, eso de la psicología social de las minorías activas, no nos quedaba otra que ser como muy muy fuertes, muy potentes en lo identitario y en lo dogmático para mantener ese pequeño espacio que nos habían dejado. Es decir, haciendo un símil, pues como no sé, como cualquier grupo así étnico que se ve arrinconado por una mayoría, no sé, de Kurdistán, de población gitana, pues en este caso, en el ámbito ideológico, nos quedó un espacio así muy marginal, nos sacaron completamente de los espacios visibles, nos dejaron en espacios muy oscurecidos, ¿vale? Y lo que era una estrategia más bien de supervivencia, que era, pues bueno, ser como muy exigentes en los contenidos, en los discursos y tal, para configurar una identidad que estaba francamente en vías de ser aniquilada por ya digo, desde los partidos comunistas, socialdemócratas, por supuesto los de derecha, extrema derecha, pues aquello casi acabó confundiéndose después con los años, en los 80, conforme van pasando los años, yo creo que se va confundiendo, y aquello que era una práctica de supervivencia acaba configurándose como la práctica o la forma de ser, ¿no?, libertaria en el mundo. Entonces se nos fue de la vista esa perspectiva histórica, esa parte de decir, esto no era la forma de ser libertarias, esto era una forma de mantener el libertarismo en las condiciones que había, pero no era la forma de ser. Entonces yo creo que ahora la crisis, sobre todo, no solo la de 2007, sino las anteriores, yo creo que la emergencia de todo aquello que está en crisis, de las gentes nuestras en los barrios empobrecidos, de la juventud precarizada, de las mujeres violentadas y arrinconadas también, o sea, cuando emerge todo lo precarizado, yo creo que ahí es cuando, por suerte, empezamos desde el mundo así más o menos libertario, que nos sentimos vinculadas a ese espacio, empezamos a relativizar los aspectos más ideológicos y dogmáticos y a darle más prioridad, a darle más importancia a aspectos más de los contenidos del para qué, ¿no? El para qué sirve, o sea, por qué y para qué. Entonces yo creo que ahí es donde entramos ya en qué es ser libertaria hoy en 2017. Claro, yo creo que como decía, lo de la crisis pone en evidencia que el refugio que mucha gente buscaba, que era el Estado, no está el refugio. El Estado es la otra cara de la moneda del capitalismo, es el mercado y el Estado. Entonces teníamos claro que el mercado no era eso, lo compartíamos con algunas compañeras que estaban al lado de otras galaxias de la izquierda. Y ahora, con la, ya digo, con toda la crisis y con la dureza de las consecuencias de la crisis, se pone en evidencia que el Estado tampoco era lo que nos iba a refugiar. Entonces ahí es donde creo que hay que poner en valor el ser libertaria actualmente, o ya digo que el ser no es algo que nace del carnet o que, sino la forma de estar, el ser en el sentido de la forma de constituirnos, la forma de relacionarnos, más que el adherirnos a un catecismo determinado, la forma de relacionarnos en el 2017, yo creo, pasa por una frase que, aunque suene así como un lugar común, pero creo que es una expresión que es clave, que es el apoyo mutuo. Es decir, creo que sí tiene sentido ahora mismo ser libertaria o vincularse a esta forma de estar en el mundo, en la vida, es porque esa clave, el apoyo mutuo, puede ser la clave que nos ayude a superar el fracaso del mercado, que el fracaso del mercado además para nosotras se traduce, ya digo, en precariedad, en dolor, en empobrecimiento tal, y el abandono del Estado. El Estado gestiona, y ahí es bueno reconocerle a Marx lo que explicó, y el Estado no hace otra cosa que gestionar para que el mercado siga funcionando. Entonces, creer ingenuamente que el Estado va más allá, o sea, el Estado en un momento determinado puede ser una herramienta, también porque estamos en la sociedad que estamos y no nos queda otra que pasar por el Estado. Pero desde lo libertario, desde esa forma de entender las relaciones a partir del apoyo mutuo, la horizontalidad, el antiautoritarismo, lo que queda claro es que la forma de construir, la forma de superar, por tanto, el Estado, pasa por la creación de espacios donde trabajemos de la mano, donde nos reconozcamos como personas. Entonces, yo creo que por ahí viene toda esta movida.
Jolina, qué guapo, así de entrada, de desayuno. Una está dándole vueltas, viene de unas jornadas llamadas libertarias, andaluzas. Se hablaba mucho, sobre todo, de dejar ese lastre, ¿no? Eso que has situado del siglo pasado, esas necesidades psicológicas muy muy bien planteadas. Pero claro, ahora todo está en un llamado 15M que pone, entre comillas, de cierta moda, entre comillas todo, y temporalmente, la asamblea. Decir asamblea es decir libertario, o aquí nos han tangado también.
Claro, yo entiendo y que si nos está escuchando gente que se identifica con lo que acabas de decir y lo hace desde una posición sincera y honrada, que no se moleste por lo que digamos, pero entiendo que hay una confusión. Entiendo que hay una confusión. No voy a entrar en el porqué o en la intencionalidad de esa confusión, si la hay o no la hay, pero sí que la asamblea se mitifica como espacio de decisión sin tomar en consideración los procesos anteriores y posteriores a la asamblea. Es decir, ¿qué pasa antes de una asamblea?
Hay que llegar a la asamblea de otra manera, ¿no? No solo llegar físicamente, ¿no?
Efectivamente, o sea, un grupo de personas hablando entre sí y eso, en un círculo, moviendo las manos, tal, todo el tema ese, pues bueno, entre eso y otros modelos de reunión, pues la verdad que, bueno, que es deseable, pero entender que eso es una asamblea como tal, pues es complejo. Entonces, lo que pasa antes es que la asamblea, yo por lo menos así, por no enrollarme, parte, hay una premisa básica, que es que el nivel de información sea similar. Es decir, que no hayan asimetrías, que no hayan desigualdades en la cantidad de información y en la calidad de la información. Es decir, que no haya gente que sepa mucho más que otra, y que incluso si la hay, que sepa ponerse en una segunda fila para que precisamente la asamblea dé potencia o empodere, como se dice ahora, potencia a aquellas personas con menor información. Entonces, esa es una. Y luego, en el post, es decir, después de una asamblea, si la asamblea lo único que hace es validar acuerdos que luego los va a ejecutar solo una parte de esa asamblea, y no estoy hablando de comisiones, sino ya de secretarías y movidas de estas, pues claro, ahí es tomar la parte por el todo. Es decir, la asamblea al final no es más que una parte de un proceso con verticalidades. Si no hay igualdad de información y luego a la hora de ejecutar no hay igualdad de responsabilidades, al final la asamblea lo que está es dando una capa de pintura a procesos que no han perdido la verticalidad que tienen en otros espacios. Entonces, yo entiendo que mucha gente en el 15M descubrió una forma de hacer política, otra ya venía de antes, con todo lo bueno y todo lo malo, es decir, con sus vicios y sus virtudes. Pero yo creo que todo el mundo en alguna ocasión hemos empezado a vincularnos al activismo por la vía que sea. Lo que está bien es, o lo que recomendaría a la gente de buena voluntad, dicho así de esa manera, es que no se quede ahí. Es decir, que intente sobre todo preguntarse dónde está y por qué está. Es decir, hacerse las preguntas básicas para tomar posición, tomar postura, ya digo, no dogmática, no en el sentido ahí del catecismo, sino una posición frente a la vida, es decir, que no tome otra la posición por ti, porque si tú no la tomas, la va a tomar otra.
Era un poco esa máxima, ¿no?, de si nadie trabaja o hace por ti lo que debes hacer para reproducir la vida, que nadie decida por ti, algo así, no más menos, ¿no? Oye, Baladre tiene cierta fama de que eso del hacer, dejar hacer, y permitir a otra, que a veces tampoco, ¿no? O sea, es curioso eso del hacer y dejar hacer, ¿no? O sea, y complejo.
Yo eso, bueno, lo cuento así, no sé, por si nos está escuchando gente así que no nos conoce demasiado o nos conoce solo así de pasada. Y una de las cosas que valoro en Baladre como espacio de relación y como espacio también de acción en lo colectivo y en lo grupal, en lo tal, es precisamente lo que acabas de referir, es decir, que nuestra forma de toma de decisiones, con todos sus defectos, porque los tiene, y negarlo sería hacer ahí una geografía que no viene al caso, pero con todos sus defectos tiene algún acierto que es fruto también de errores en el pasado. Entonces, uno de ellos es que las decisiones vinculan a aquellas personas que se quieren vincular. Entonces, esto que suena así como un poco hippie, y que me perdonen las gentes también que se identifiquen con esa, pero que suena así como un poco, no sé, laissez-faire, en realidad es una forma de eliminar las relaciones de poder. Es decir, yo puedo llegar a una asamblea donde otra tiene más o menos información que yo, pero si al final la decisión que tomo no voy a tener fuerza para que esa persona se implique, es decir, no le puedo obligar a que asuma la decisión que se ha tomado en la asamblea, sino que lo tiene que asumir libremente y se tiene que querer vincular y tal. Entonces la asamblea, en lugar de ser un espacio de confrontación para llegar a una conclusión, a una decisión que interese a alguna de las partes, se convierte en un espacio de comunicación, en el que nos tenemos que convencer mutuamente de que lo que las demás están planteando tiene sentido, porque si no se lo veo, no pasa nada. A la siguiente asamblea nos volvemos a ver, yo sigo en mi barrio, en mi pueblo, haciendo lo que estaba haciendo, y apoyaré aquello que crea. Entonces, para llegar a apoyar me tienen que convencer y yo tengo que convencer al resto. Entonces, creo que ese mecanismo tan sencillo lima un poco esa posible verticalidad, y sobre todo lo que hace es que las posibles relaciones de poder las bloquea bastante.
También estos días una escucha, y cada vez más, aquello de los cambios, o sea, feministas no van a ser, pero a veces suena como una moda, una frase casi interclasista también, que seguramente lo es, pero se trabajaba y se hablaba mucho estos días allá por Granada, en la Sierra Nevada, de afectos, cuidados, lo emocional, como algo que tiene que ir en el centro de lo libertario. ¿Qué opinas?
Ostras, fíjate que se me acaba de poner la piel de gallina, porque para mí es un tema clave. Pero más allá de lo, efectivamente, más allá de lo declamativo, más allá de exclamarlo como tema, al final es una práctica que tiene que ver con la vida en sí, con lo que comentabas antes, con el sostenimiento de la vida. Entonces, de la misma manera que no puedes delegar que otras tomen decisiones por ti en el ámbito de lo político, lo comunitario, tal, en el ámbito de las relaciones ya más cercanas, o sea, cuando delegamos está claro que otra está asumiendo más carga. Entonces, no es un tema cualquiera, es decir, si queremos construir una sociedad diferente, y aunque esa sociedad tenga un tamaño pequeño, es decir, que esté rodeada de sociedades con otras lógicas, lo principal es que haya un cambio de valores. Es decir, más allá incluso de las formas de producción, si las formas de producción no están sostenidas por valores que sean sinceros, que sean auténticos y que tengan que ver con el respeto a la tierra, por supuesto, pero por encima de todo, a la que tengo enfrente, a la persona que tengo al lado y tal. Entonces, si no somos capaces de cambiar esos valores, o sea, lo que podemos volver a caer es en modelos que en la historia están rellenos, en el que al final va a haber abuso por parte de unas hacia otras y tal. Entonces, no es solo un tema como para poner en los carteles de las fiestas, sino que es un tema como para metérselo dentro del cuerpo bien metido.
Para hablar contigo, la cercanía en el tiempo de un texto que algunas hemos podido ver sobre precariedades, o sea, lo libertario tiene también una lectura liberal que posibilita a la gente eso de ser líquida, gaseosa o como quiera, la gente supuestamente joven, no tan joven, o no, hay otras claves.
Fíjate que hay una autora que aunque la catalogan de ciencia ficción, pero que es una escritora tremenda y magnífica, además una persona muy muy sensible y muy de su tiempo, que es Úrsula K. Le Guin. Pues esta mujer en algún libro plantea en el prólogo, hace así como una síntesis de diferentes formas de entender lo libertario, lo anarquista, tal, porque ella está en Estados Unidos y ahí hay un anarquismo de derechas.
Totalmente.
Entonces, ella tiene que marcar la posición en la que se encuentra para desmarcarse de esas otras y ver que lo libertario, en la línea de lo que comentabas en la anterior pregunta, es o pasa por hacer en compañía de las demás o no tiene sentido. Es decir, si solo me permite hacer a mí, entonces caemos en la máxima liberal, esa de donde empieza mi libertad acaba la tuya. En cambio, lo nuestro tiene que ver más con otras cosas.
Con otras cosas, y con esta nos quedamos, porque es como rescatar al Booking el texto aquel, ¿no? De lo libertario y el anarquismo individual o lo colectivo, ¿no? Tiempos duros, o sea, perspectiva. ¿Crees que lo libertario vamos a ser capaces de reproducir la vida en estos códigos? ¿O es un reto inalcanzable? ¿Cómo lo percibes?
Yo creo que sí. Ahora, y que no me tachen de agorero, que la gente no se lo tome esto, pero lo podemos hacer, de hecho se está haciendo a pequeña escala. Ahora, lo que nos tenemos que olvidar es de las instituciones. O sea, si alguien cree que vamos a construir vida y además salvarle el culo al Estado, entonces, pues bueno, tenemos un problema.
Pues bueno, Houston, que diría la otra, tenemos un problema, tenemos una solución y un camino. David Hoyo, un gustazo.
Gracias por todo.
Seguimos.
Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa.
Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende.
Que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela.
Única y repetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez. El poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género femenino, masculino y solo eso. Categorías de algún cerebro tieso. ¿Qué es lo que hicieron con mi mente y mi corazón? Que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población. Controlar mi acción, nublaron mi razón con la culpa de ser como soy. Como soy, soy perfecta, la naturaleza es diversa, certezas me quedan. Que las flores y animales son como desean, los humanos son los que limitan, vean.
Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa.
Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende.
Que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela.
Única y repetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Y alguien me explique lo que hemos hecho al mundo. Hemos jerarquizado como humanos, dominado, esclavizado otras especies animales. Las matamos para comer de su carne. El arte ha sido encerrado en los museos. Aún sostenemos con impuestos a los reinos. Aún clamamos que venga la autoridad a decirnos cómo actuar, cómo sentir y pensar. Nuestra conciencia ha sido dividida, una autómata y otra reprimida. No nos sentimos complemento de la vida, aunque toda partícula en esencia es divina. Por eso ser feliz es mi rebeldía, transformar mi realidad día a día. Abandonar de la mente fantasía, no dejar escapar a la utopía.
Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa.
Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente no entiende.
Que vivo con mis propias reglas, que para aprender desaprendí la escuela.
Única y repetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia.
Hija de la naturaleza.
Seguimos. Un programa especial que continúa con una compañera conocida, estos desahucios, Zambra, Baladre, mil enredos. Leti, buenas.
Buenas tardes, Manolo.
La pregunta, ¿qué es esto de lo libertario, no? ¿Qué características, cómo lo vives tú? ¿Qué dirías que es lo libertario en el 2017 en un país central como el Estado español, Andalucía en tu caso?
Pues bueno, al decir libertario, sobre todo ahora en estos momentos lo asocio más como a unas prácticas, ¿no? Como a unos haceres, más o sea, que vienen de unos conocimientos compartidos, de unos intercambios ya de experiencia, pero sobre todo más allá que de discurso o de que nos han alimentado mucho a todas, sobre todo pienso en ese compartir en práctica y experiencias con otras y desde pues una manera de entender la vida desde el encuentro con otras, desde pues sentarnos en asamblea a decidir las cosas tendiendo a esa horizontalidad, ¿no? que tanto nombramos y no tanto conseguimos, pero sobre todo pues es una manera de hacer asamblearia y bueno, pues de un antiautoritarismo que también caminamos y una manera de entender que la dominación es una y que se expresa de muchas maneras y entendiendo que no podemos eliminar la dominación en un ámbito sin trabajar el resto de los ámbitos, más allá de que pongamos unos acentos y que nuestra energía sea limitada en unas cosas más que en otras, ¿no? Pero sobre todo, más allá de la gente que se considere o nos consideremos libertarios, sobre todo tanta gente que tiene tan incorporado esas prácticas libertarias y esa forma de hacer, independientemente de que llevemos la A o no la llevemos y por mucho que nos gusta la A, más de una.
Mucha gente cree que lo libertario, parece por lo que venís comentando, es una manera de hacer y de estar. Pero ¿en qué medida muy a menudo se confunde con el anarcosindicalismo?
Bueno, pues yo creo que se confunde con anarcosindicalismo, como con anarcoindividualismo, algunas lo entienden como incluso anarcocapitalismo, anarcofascismo, pero bueno, supongo. El anarcosindicalismo pues como se expresan a lo mejor esas prácticas en el mundo laboral, pero aunque es pues como decía antes no más que un acento más o una forma de bajar al ámbito de lo laboral pues como otros ámbitos, ¿no? Pero pues yo creo que es, o sea, más que se confunda, yo bueno, a lo mejor alguna gente lo tiene súper asociado, pero supongo que es una faceta más, ¿no?, de la forma y de la que hacer el libertario, pues cómo se expresa en el mundo laboral, en el mundo del empleo, pues desde ese hacer colectivo, desde esa visión, ¿no?
En lo social, es complejo, ¿no?, estos desahucios, las corralas, o sea, son muchísimas, los baños del Carmen, todo desde el 15M no has parado, ¿no?, en Málaga, ¿no?, o sea, ¿es fácil enunciar qué es el ser libertario? ¿Es complejo ponerlo en práctica? Pues siempre tiene que ser con otras, ¿no?
Claro, por ejemplo, nosotras ¿no? Con estos desahucios pues tenemos más que nos hemos dado más que cuenta que por decir que por tener asamblea en la calle y abierta no construimos horizontalidad, por mucho, o sea, si no hay una preocupación o una ocupación en que realmente se dé un trasvase de conocimiento, de experiencia, de responsabilidad, de tarea, o se facilita la inclusión, y no solo por decir ven que está invitada, sino que las formas, no sé, que los horarios, los lugares, todo, ¿no?, pues se intente hacer inclusivo para esa gente con la que queremos hacer cosas, ¿no?, o no, pues nosotras por ejemplo hemos caído mucho en el quién más está es quién más está o quién más hace por los ritmos que hemos escogido y tal, pues a lo mejor es pues quién más marca, quién más marcamos, y eso hemos visto que estamos precisamente en reformulación y replanteamiento de eso. otras cosas es que, vale, muchas veces no tenemos alternativas, para sabemos lo que no queremos, pero estando donde estamos no tenemos alternativa para esas situaciones, somos antiautoritarias, pero es que la autoridad está y nosotras no, si no la ejercemos, si nosotras no tenemos la autoridad, no en el sentido de represión, sino si no buscamos otra forma de autoridad que no sea la represión, que es la sistémica, pues nos encontramos que hay alguien que ejerce esa autoridad, se impone por la fuerza, por la violencia. Entonces esas son cuestiones que están súper a la orden del día en nuestra, en las cosas en las que andamos, y que realmente nos han supuesto y nos siguen suponiendo bastantes problemas, ¿no? No queremos la autoridad institucional, no tienen las instituciones para nuestra autoridad, desde luego no la tienen la policía y la fuerza de represión, pero nuestras mismas compis de al lado o nosotras mismas, pues es lo que es donde estamos y lo que hemos aprendido y es lo que reproducimos. Entonces, pues sobre todas esas cuestiones, claro, no basta con decir no queremos autoridad, alguien llega y no sé, porque ese espacio se ocupa.
Es una persona que todas te conocemos por tender puentes, por generar relaciones con muchas y bastante distintas, ¿no? Dentro del mundillo inquieto, desde estos valores libertarios, ayudan estas metodologías, esta horizontalidad, esto de soy igual que tú, vamos juntas, sin oprimir e imponer, compartiendo. ¿Cómo ves que estos valores te están ayudando a ti, ¿no? En el día a día, en los diferentes colectivos y prácticas en donde estás, ¿no?
Pues ya te digo que claro, depende del ámbito, pues se consigue más que en otro, pero que vaya, que no es lo que conseguimos tan a menudo como querríamos, pero desde luego pues algunas no entendemos otra forma de hacer otra cosa, y entonces desde ahí pues le damos, o sea, hay que entender los privilegios, incluso dentro de la precariedad más extrema, hay precariedad y precariedades, hay carencia y carencia y no son las mismas, entonces pues hay que entender esos privilegios y esas diversidades para siempre construir teniendo eso muy en cuenta. Pero ya te digo que precisamente en muchos de los espacios estamos en reformulación continua y hay algunos donde hay una madurez o una reflexión mucho más profunda, y en otros donde pues a lo mejor nos dejamos llevar más por los ritmos o que decidimos más esos ritmos, lo que sea, pues nos cuesta mucho más esa reflexión. Pero desde luego no entendemos con todas las dificultades que eso conlleva, no entendemos una vía que se salte esta forma de entender, porque si no estaríamos haciendo otra cosa, no estaríamos haciendo lo que queremos hacer. No nos vale la guerra y luego la revolución, o no nos vale, vamos a coger atajos sí, pero no que se atajo, pues a veces cogemos atajos, pero no que vayan
hacia arriba
o...
Es que no te ven, yo te veo con el dedo indicando, ¿no? Venimos de unas jornadas libertarias en Andalucía, las primeras, donde se ha hablado mucho del término, de las prácticas, y tú introducías la importancia de tener en cuenta las expresiones artísticas dentro de lo libertario como una herramienta más.
Yo creo que en estos siempre está ligado el arte y los movimientos sociales y tal, pero en estos tiempos que vivimos yo creo que pues como que estamos viendo que muchas veces en nuestros modus operandi pues reproducimos automáticos, pulsar botones, y como que la creatividad es algo que ahora mismo a mí me resulta indispensable, precisamente porque vemos que hay formas o hay vías que es que las tenemos bastante agotadas, ¿no? Y muchas veces nos falta esa creatividad para replantearnos en qué momento estamos, con quién, qué queremos comunicar, y el arte como herramienta de expresión pues acompaña, vaya, que es indispensable utilizar esas otras vías para llegar a donde queremos llegar, para poder relacionarnos con otras que no somos nosotras que usamos ese lenguaje, yo creo que cada vez más, bueno, que cada vez más, no sé, habrá pasado antes, pasará más tarde, pero yo creo que en este momento la reflexión de la relación entre arte y movimientos sociales es algo que creo que hay que poner bastante acento, porque creo que cuando se produce, y sobre todo es muy interesante cuando se produce desde gente totalmente de dentro de los movimientos sociales, ¿no? Pues creo que es muy interesante, que se agradece y se valora, y es muy interesante, ¿no? Cuando hay compis que a lo mejor están con esa inquietud, esa sensibilidad en el mundo del arte, y a lo mejor tienen mucha conciencia, pero creo que hay una diferencia bastante, bastante sustancial y que es bastante clave, como que esas compañeras sean una más dentro de nuestro movimiento, ¿no? O sean una más, porque después su forma de hacer artística y su forma de crear está totalmente, pues eso, ¿no? Que tiene esa visión colectiva, esas reflexiones colectivas, esos sentires. Y eso, entonces ahí se crea algo muy potente.
También estos días, este día y medio, se hablaba mucho de las emociones en el mundo libertario, de cómo tienen que estar presentes para estar en su totalidad las personas, ¿no?
Claro, es que si no es una castración, ¿no? Las personas no estamos fragmentadas, ni hay dicotomías, esas son síntesis hechas para hacer un acercamiento a la vida o para entender la vida de alguna manera, pero desde luego es como la historia, que no es lineal y no se corresponde para nada con cómo somos, ¿no? Intentar solo relacionarnos en el ámbito, no digo racional, sino racionalista, ¿no? Que creo que, pues, donde estamos, en este sistema capitalista, en este positivismo, creo que es indispensable incorporar, ¿no? Sino no negarla, porque no hay que incorporar nada, porque la tenemos, pues la parte emocional como otra forma de saber, otra forma de poder relacionarnos, otra forma de transformación, otra parte, o sea, simplemente somos muy complejas, no podemos simplificar ni sintetizar, y creo que esto tiene que acompañar en nuestras, o sea, que no son experiencia o nuestras herramientas están cojas si no incorporamos toda la complejidad de la vida, ¿no? Y si pretendemos meter las cosas en casillas.
Meter las cosas en casillas. ¿Y cuál es el grado en tu dinámica cotidiana? Sé que tú eres de las que más lo ocurra. Todo ese tema de los puentes, las relaciones. ¿Hasta qué punto percibes que se ha avanzado en esto de juntas en base a objetivos? El mundo libertario.
Como a lo mejor romper, por ejemplo, esta barrera entre el mundo sindical, entre el mundo de lo social, pues, hombre, yo creo que precisamente esa, no sé, por lo menos en esta jornada se ha visto muy claro, ¿no? Había habido un contagio, una contaminación muy interesante. Hace poco era impensable también, es que hay que repensar nuestras formas de lucha, pero ante el mundo del empleo, el mundo de lo laboral, vaya, era impensable esta relación tan orgánica, ¿no? Como se ha dado, por ejemplo, en este encuentro. Y el tema eso, de incluir otro tipo de acciones sociales en el mundo sindical y todo eso, pues, no sé, a mí me parece que las compañeras de esta jornada, de las compañeras sindicalistas, estaban muy abiertas, muy permeables, permeadas y permeabilizadoras, y me ha parecido muy interesante, ¿no? Esa relación, y además indispensable, como que es lo único que podemos hacer.
Pues con esto nos quedamos. Leti, un gustazo. Ajul.
Ajul.
Neveras vacías, nervios llenos de estrés, nos atan de manos y pies y vosotros con fantasías. No son reptilianos, no son extraterrestres, solo los dirigentes que creen en supremacías. Dueños de la producción, roban por la plusvalía. Existe solución y esa solidaridad con mi aita. Vengo a decirte, compa, que si el burgués explota, que sea con dinamita. Organización y armas, como Andreas Bade. Te meto las verdades, cual es trapo lilicade. El reiki no me vade, ni el teichi del karma. Charlatanes a Siberia, Gulaga, Miguel Celades. Suda de problemas y de los que miran mal. Revolución en los barrios, de Madrid a Miramás. Fogatas en los barrios, invocando a crisis subwas. Quiero revuelta popular. Compañeras, a abramos la barricada. Me va a herir a más ley, hagamos nuestra intifada. Que le jodan al pacho, que le jodan a la patria. Somos ingobernables, como en el barrio de Sarria. Compañeras, hagamos acción directa. Poder en la asamblea, no en partidos ni en sectas. Que le jodan al pacho, que le jodan a la patria. Somos ingobernables, como en el barrio de Sarria. Camino por el barrio mientras chido y me cabreo. Solo en mi rabia creo cuando subo al escenario. La venganza es mi reo, mi orgullo proletario. Y se creían los arios que esto era el recreo. A por pacho ya por macho sueño con salir de casa. Con el odio un palestino en la frontera de Gaza. ¿Qué pasa, No me vengas con remilgos. Te lo cuento crudo como Emilia Pardo Bazán. El pueblo respira cualquiera, aunque haya camaradas a los que siempre entierra. Libertad para Cotero, libertad para Arenas, libertad para mi clase, que es la clase obrera. No soy contemplativa, quiero cambiar mi entorno. Sueño con machos muertos, hierro y limornos, capital y patriarcado. La lucha es la misma, viva el comando Scum y la lucha antifascista. Compañeras, abramos la barricada, me va a herir a más ley, hagamos nuestra intifada. Que le jodan al pacho, que le jodan a la patria. Somos ingobernables, como en el barrio de Sarria. Compañeras, hagamos acción directa, poder en la asamblea, no en partidos ni en sectas. Que le jodan al pacho, que le jodan a la patria. Somos ingobernables, como en el barrio de Sarria. Mi madre aquí me trajo pa' luchar por los de abajo, pa' abolir la explotación y los trabajos a destajo. Perdone, señor progre, que sea antisistema, pero quema ver a mongues pensando en ego y fajos. Lucha, aboliendo el estado burgués, sin excusas. Tu tiempo no pierdas, no malgastar en un día en tener vida de lerdo y soñar la roja de mierda. Soy violenta, violenta es ser homofoba. Violento es el burgués que hasta la infancia te roba. Voy cargada de amor, más no hay paz, injusticia y la tiricia. Ver a los que la otra de pensar en probar. Deja la muscaria, levanta el puño más alto. Sin platos detengamos la derecha reaccionaria. Hasta la muerte, por la libertad combato. Como Durruti en Ciudad Universitaria. Como Durruti en Ciudad Universitaria.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.